Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos al Mundo Crimina. Hoy tenemos el placer de contar con el criminólogo más internacional del Centro Crimina, Jonathan Van Durmen. Además, en el personaje del día hablaremos de Michel Foucault, historiador, psicólogo, teórico social y filósofo francés. Mi nombre es Zora, comenzamos. Michel Foucault, considerado uno de los filósofos más importantes del siglo XX, nació en Francia en 1926 y murió en 1984. Fue partícipe, junto con los estudiantes, en las protestas y manifestaciones de mayo del 68, siendo el eje absoluto de su filosofía, el hombre, en todas sus dimensiones. En los años 70 fue profesor de Historia de los Sistemas de Pensamiento, teniendo a Nietzsche como principal influencia. Problemáticas como la comprensión de la anomia, la desviación, el delito o el control social, todos ellos pilares claves del pensamiento criminológico, harán de Foucault un claro ejemplo de este tipo de aportaciones que puede hacer la filosofía a la ciencia criminológica. En este programa nos centraremos en su interesantísimo análisis de las modernas instituciones penitenciarias. Foucault dedica toda una primera parte de Vigilar y castigar, texto de sobra conocido e imprescindible en la biblioteca de cualquier interesado en la criminología, al tratamiento de una generosa muestra, suficientemente representativa, de los más crudos episodios de la liturgia penal, de arbitrariedades jurídicas, de abusos de poder con nefastas consecuencias y de una urgencia social por incrementar la sobriedad punitiva en el sistema de justicia. Todo ello expuesto de una forma muy detallada con el objeto de ofrecer una clara comprensión de la evolución que la administración del castigo en los estados modernos ha sufrido. Esto es, las instituciones penitenciarias tal y como las entendemos hoy en día. Su pensamiento, entendido dentro de las corrientes postestructuralistas, subraya, en términos generales, los cambios ocurridos en las agencias de control en cuatro grandes. Principalmente, una mayor preocupación del Estado para el control de la desviación social. La segunda, clasificaciones más estrictas entre modelos de desviación con la consecuente creación de ciencias particulares para diversificar el tratamiento y el estudio de la anomia. En tercer lugar, aumento de la segregación de los implicados en diferentes centros especializados. Y por último, la sustitución de los castigos del cuerpo por los de la mente como represión penal. Históricamente podemos notar una clara connotación ideológica ilustrada que hace que la instauración del sistema penitenciario moderno suponga el paso de la barbarie al humanismo, de la cárcel premoderna a la moderna instituida durante el proceso de la Ilustración europeo. El hecho de sustituir las formas de castigo basadas en la tortura y en la crueldad por una racionalización y profesionalización del tratamiento del desviado, es decir, el paso del castigo del cuerpo al castigo del alma. Foucault, en sus investigaciones sobre el origen de la cárcel, nos invita a pensar que la prisión es menos reciente de lo que se dice cuando se le hace nacer con los nuevos códigos. Un claro interés clasificatorio, distributivo y epistemológico hace de la cárcel un lugar donde la observación de la anomia se puede convertir en un saber centralizado, un perfecto laboratorio social para el pensar criminológico. Nos dirá que es un claro acceso hacia el humanismo, esto es, hacia una forma determinada de comprender al ser humano. Sin embargo, esto no es lo mismo que humanización. Características básicas de esta nueva forma de represión penal están fundadas, según Foucault, en una serie de evidencias fácilmente constatables. En primer lugar, la privación de libertad entendida como un tratamiento homogéneo e igualitario. Todos podemos ser presa de este tipo de castigos y, además, se presenta como un elemento que cumple con las exigencias de la aplicación universal de la justicia. La consecuencia lógica más directa es la exaltación de la figura de la privación de libertad en tanto que evidencia económico-moral. Este tipo de represión es capaz de ser monetizada en una cuantía temporal concreta, generando una categoría filosófico-criminal que denominará delitos duración. En segundo lugar, las instituciones penitenciarias cumplen el supuesto papel de aparato transformador de individuos desviados. Nos dirá, este noble funcionamiento jurídico-económico de una parte, técnico-disciplinario de otra, ha hecho aparecer la prisión como la forma más inmediata y más civilizada de todas las penas. Otra de las características que pone de relieve Foucault sobre las ilustradas instituciones penitenciarias son aquellas que pueden retrotraerse a la afirmación de Baltar cuando se refiere a las cárceles como unas instituciones completas y austeras. La prisión se presenta como algo que va más allá de aspectos de ocupación concretos. Tiene que ser omnidisciplinaria, incesante y despótica. Una educación total del individuo pervertido. Los recursos de la prisión castigo, la prisión aparato, las dos características anteriores, parecen superar las expectativas de muchos de los reformadores, mientras que para otros, entre ellos el mismo Foucault, son la viva imagen del castigo disfrazado. En primer lugar, el aislamiento del condenado de los elementos exógenos que pudieron viciar su voluntad para delinquir y de los demás presos para evitar posibles asociaciones misteriosas en la Universidad del Mal. Una de las muchas consecuencias que puede tener esta imagen reformatoria del aislamiento se pueden analizar en los dos sistemas norteamericanos de encarcelamiento, tanto el de Auburn como el de Filadelfia. En ambos sistemas, una raíz claramente religiosa muestra la regresión del cristianismo en las técnicas del tratamiento de los desviados, tanto la consideración de la soledad como elemento de introspección a la medida de cada uno, como el de toma de conciencia por parte del condenado de una jerarquía claramente exacerbada del respeto hacia una ley externa, es decir, al funcionariado de la prisión. La sumisión total busca el cambio de moralidad y la rectitud espiritual deseado por el Estado para tratar la desviación. Por otro lado, según documenta Foucault, los reformadores entrarán en debate muy polémicos sobre la retribución del trabajo del penado, la cuestión del salario de los condenados se presentará en un momento histórico en el que la crisis económica acuciaba en Francia y a la que los obreros libres exigen que tomen en consideración los inconvenientes que supone para sus sueldos libres que exista un comercio como el de la cárcel que les haga competencia a tan bajo coste. Otros, a nivel formal, veían que el trabajo remunerado no podía satisfacer la condición de elemento transformador del sujeto al estar este remunerado. En definitiva, la respuesta que ofrecían toda esta serie de reformadores más filantrópicos era que la utilidad de la retribución por el trabajo penal impone al detenido la forma moral del salario como condición de su existencia. En definitiva, el salario se convierte en un elemento transformador. En tercer lugar, la prisión se convierte en una institución que es capaz de modular la pena. Bajo el argumento de que la longitud de la pena corre el peligro de perder todo valor correctivo si se fija de una vez para siempre al nivel de la sentencia, Foucault muestra cómo el pensamiento de estos reformadores va en la línea de considerar la pena desde un prisma individualizador que se modifique en relación a cómo se desarrolla su estancia en prisión. Explicará: el encarcelamiento tiene sus exigencias y sus peripecias propias. Son sus efectos los que deben determinar sus etapas, sus agravaciones temporales, sus alivios sucesivos. Por tanto, la consecuencia más inmediata de esta característica de los nuevos sistemas carcelarios es la indispensable autonomía del personal que administra la detención con respecto al sistema judicial que ha condenado al sujeto infractor. Otra consecuencia de este planteamiento la encontramos en la necesidad de distinguir entre el infractor y el delincuente. La distinción se basa en el hecho de que es menos su acto que su vida lo pertinente para caracterizarlo. En resumen, la urgencia de un saber en torno a la biografía del desviado para la elección del mejor de los tratamientos. Buscar la etiología de la desviación en el triple prisma de organización, de la posición social y de la educación, generando un castigo-corrección. Finalmente, nos explicará nuestro autor que este tipo de instituciones penitenciarias permiten la generación de un conocimiento positivo y de una serie de saberes que posibilitan la existencia de una criminología, de un conocimiento médico, psiquiátrico, que permiten calificar científicamente el acto como delito y, sobre todo, al individuo como delincuente. Este será el punto fundamental que nos permita enlazar al Foucault criminólogo con el Foucault filósofo.
Yeah.
Como he comentado al principio, tengo el placer de contar con Jonathan Van Durmen, docente e investigador del Centro Crimina. Es nuestro criminólogo más internacional, ya que se licenció en criminología en la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica, su país de origen, continuando sus estudios en la Universidad de Ottawa, en Canadá, y también forma parte de la primera promoción del máster oficial en intervención criminológica y victimológica de nuestra universidad. Establecido en Madrid hace muchos años, es el vicepresidente de la Asociación Madrileña de Criminólogos. Como veis, todo un lujo poder contar con su presencia. Buenos días, Jonathan. Antes que nada, me gustaría darte las gracias por estar en Mundo Crimina. Y esto no puedo evitar decirlo, pero cada vez que vienes a Elche no te dejamos parar ni momento. Así que muchas gracias.
Buenos días y muchas gracias a ti. Un placer estar aquí contigo y con vosotros. Pues sí, pues estoy encantado de venir a Elche. Siempre es la verdad que pasa el tiempo muy, de manera muy rápida. Y pues presentarme un poco más como... pues profesor del máster de dos máster en Crimina. Estoy encantado porque son dos máster que me parecen muy adecuados en su momento, muy bien, bueno, son másteres actuales, dinámicos y que cuenta con una amplia, bueno, con muchos profesionales de distintos ámbitos criminológicos. Entonces yo soy profe de crimen y sociedad en el máster en análisis y prevención del crimen y de prevención del delito en el máster en intervención criminológica y victimológica. Además de eso, participo en proyectos de investigación y también pues, trabajo en Madrid, como lo has dicho, en temas de salud mental.
Un lujo tenerte aquí. Además de mi admiración en el ámbito profesional, yo he de decir que compartimos una buena amistad desde hace muchos años, pues por sí. Lo tanto se aunan estas dos circunstancias.
Esa amistad que empezó en congresos de criminología, así que...
Eso podía ser
Claro, es divertido pensar que estamos aquí ahora, ¿no? Después de
tanto tiempo, pues, cierto. Bueno, pues teniéndote aquí, yo no puedo evitar preguntarte por la criminología, no solo en España, sino también en Canadá, donde has estudiado, y en Bélgica, en tu país, porque creo que es interesante que nuestros oyentes, que quizá la mayoría ya conocen después del tiempo que llevamos con el programa, pues cómo está la criminología en nuestro país, cómo está en el resto del mundo. Y tú, como eres el criminólogo itinerante de Crimina, pues mejor que tú creo que nadie nos lo puede explicar.
Pues mira, yo sí que veo bastantes diferencias de un país a otro, sobre todo... puedo comparar más con Bélgica porque estudié ahí en Bruselas. En Bélgica hay distintos tipos de facultades de criminología en función de la universidad. Hay una universidad en Lieja que es más de tipo una criminología más policial, otra que es más donde fui yo en Bruselas, basada en políticas criminales, en derecho. Luego hay Louvain, que es también que está cerca de Bruselas, que es más de tipo psicológico, y esto solo hablo desde el ámbito francófono que yo conozco. Luego en Canadá pues es una criminología distinta también, mucho más práctica. Ambos casos, tanto Canadá como Bélgica, como sabrás y como ya hemos hablado muchas veces, pues la criminología es una criminología que ya lleva muchos años. Entonces eso es la mayor diferencia que hay con España, es decir, que en Bélgica, tanto como en Canadá, no solo tenemos las universidades, pero también tenemos la figura profesional del criminólogo. Entonces, esto pues, nos permite ver muchas diferencias, tanto en ámbitos profesionales, en los que el criminólogo tiene su plaza en instituciones penitenciarias, en centros de menores, etcétera, etcétera, y tanto como en términos de investigación a nivel académico. Porque salimos de la carrera a lo mejor en una carrera más preparada a una aplicación directamente profesional en un contexto particular. En España, yo pues estoy encantado de estar aquí porque como veo que desde que hemos empezado, la criminología ha evolucionado muchísimo. Yo cuando llegué pues no existía la figura profesional, estamos en ello, ¿no? Desde Madrid, desde otras asociaciones, a través de la FACE, pues estamos trabajando en ello, pero en España... como que es un poco, la criminología la veo como un poco víctima de su ambición, en el sentido que al principio pues ha querido embarcar mucho sin poder hacerlo, porque había muchas otras profesiones que se protegían, la psicología, el derecho, etc. Entonces poco a poco la criminología en España, y es su mayor punto fuerte, es que se ha tenido que basar en investigaciones, en trabajos, en muchísima vocación para poder conseguir un desarrollo en el ámbito tanto profesional como académico. Y más o menos así te resumo la situación.
Creo que mejor no lo has podido hacer. Sí que estoy de acuerdo contigo que en unos años esto ha cambiado mucho.
Estoy seguro de eso.
Y,
porque lo bueno de eso es que lo están haciendo bien. Es decir, que toda la universidad, y aquí pues yo estoy encantado porque me parece que es una criminología del futuro, una criminología muy moderna, y que ha podido aprender de los errores del pasado, de los inconvenientes, o ¿no? Todo ese tema legal, demasiado legalista, pues ya estamos más cerca de una criminalidad del terreno, y es lo que interesa.
Y sobre todo también lo vemos en nuestros máster, en nuestros estudiantes, que muchas veces aportan en sus prácticas los conocimientos que obtienen en el máster, y de hecho luego se quedan. Porque estamos aportando pues,
sí, yo,
herramientas ejemplo, nuevas para...
Yo tengo, pues estoy muy encantado poder aprender cosas nuevas, porque yo en Bélgica ya la criminología es la que hay, ¿no? Aquí en España es la que va a ser. Entonces todavía hay mucho que puedo aprender, ya hay dudas, hay cuestiones, reflexiones, y eso es lo que hace que me parece que la criminología pues tiene por delante mucho, mucho futuro.
Bueno, y centrándonos un poquito en el ámbito en el que te has especializado, la enfermedad mental y el delito, ¿cuál es la prevalencia de enfermedad mental grave en centros penitenciarios ordinarios?
Pues a ver, eso es una cuestión un poco complicada, porque hay pocos estudios en España, como en general a nivel de cifras de prevalencia, etcétera, es muy complicado saber, porque los criterios metodológicos son distintos de un estudio a otro, pero sí que se nota que hay una población bastante alta de trastornos mentales en cárceles ordinarios. Se dice que hay estudios tipo meta-análisis a nivel europeo, internacional, etcétera. Luego hay dos estudios así muy importantes. Uno de 2006, el estudio sobre salud mental, que deriva luego a las estrategias sobre salud mental, y luego otro estudio, el estudio PRECA de Vincent y colegas de 2011, que nos dicen, un poco resumiendo, que hay pues que la prevalencia es casi de 4 a 5 veces superior a la prevalencia en la población general. Entonces vemos que es una población que no solo está excluida ya por estar en cárcel, pero también es una doble exclusión, en el sentido que además de su pena, pues está sufriendo una enfermedad grave, y la institución penitenciaria no está preparada para tratar este tipo de personas.
Eso es una asignatura pendiente.
Sí, yo también, un añadido sobre todo es el tema de que desde la criminología, la gente se teme o cuando hablamos en salud mental desde la criminología de los trastornos mentales, etcétera, ellos temen de que veamos desde la criminología los enfermos mentales como con mayor riesgo, que son más agresivos, que son más delincuentes, etcétera. Eso no es el caso, y hay que siempre matizar esa información, porque en realidad no son más autores de delincuencia, sino más víctimas de delincuencia. En general, las personas con trastorno mental es más víctima que la población general.
Por lo tanto, ¿nos podrías comentar cuáles son los factores de riesgo específicos en este tipo de enfermos?
Pues sí, aquí hay mucho debate, porque mucha gente nos va a decir que no hay diferencia en términos de factores de riesgo. Yo en los estudios que he hecho pues he podido identificar algunos. Por ejemplo, hay factores estáticos, que son los factores que no se mueven, ¿no? Son factores, por ejemplo, como demográficos, la edad, el sexo, por ejemplo, el estado matrimonial, estatutos socioeconómicos, también elementos de la historia personal, luego hay otros de dinámicos que son más relativos a la enfermedad. Entonces, sí que existen, pero todavía no. Es una hipótesis por lo que es mía y que es propia y que podría justificar con todavía mucho más investigación, etc. Pero yo creo que sí podemos ver que la enfermedad es un poco un catalizador de los demás factores, ¿no?
Como siempre, tienen que evaluarse múltiples variables, ¿no? No solo una.
Entonces,
y en este tipo de enfermos, pues el tratamiento que se lleva a cabo con ellos, ¿cuál es? ¿Crees que es el adecuado?
A ver, yo creo que está mejorando. Me parece que es desde 2009, etcétera, pues ha empezado en cada vez más centros penitenciarios ordinarios a tener programas de atención especiales que se llaman los PAIEM. Entonces son programas que son programas con distintos niveles en función de las características clínicas de los sujetos y es un modelo asistencial basado en atención clínica, en términos de rehabilitación y buscando pues su resocialización. Son cada vez más numerosos, cada vez más asociaciones también participan en ello, pero todavía hay mucho que hacer al respecto y eso sobre todo es importante que para tener un buen tratamiento es que haya un marco legal y político correcto, que todo esté basado en la evidencia, porque es así que trabajamos los criminólogos, que nos coordinamos con otros recursos, porque es importante trabajar dentro de los servicios penitenciarios, pero también al exterior para antes del delito y después del delito, y trabajar teniendo en cuenta el punto de vista ético-moral, así como pues todo facilitar todo lo que es la derivación de un recurso a otro, el seguimiento y para poder evitar pues la reincidencia en ese caso.
Sobre todo, por lo que estás comentando, un tratamiento específico para cada uno de esos enfermos mentales que cometen delitos y también que en centros psiquiátricos penitenciarios pues se puedan formar de manera pues más especializada, ¿no? En cada uno de ellos, ¿no? Y no tratarlos de manera general como a todos.
Efectivamente, yo creo que ahí se tienen que cruzar tanto pues los aspectos de control y de el aspecto socializador, se tienen que cruzar y ahí está la criminología. Ahí donde se mezcla pues la justicia y la psiquiatría, es un poco yo desde
trabajo en equipo
el trabajo en
equipo
supuesto,
que es lo que al final sale bien, ¿no? Cuando se trabaja en equipo es cuando
pues
sale
en principio
bien.
Sí,
pues nos quedamos sin tiempo, Jonathan, una pues pena, sí, a mí verdad. Se me ha pasado volando, la verdad, y siempre me pasa lo mismo, pero es así. Creo que tendrás que venir otro día, aprovechar otro de tus viajes a Elche. Y bueno, antes de despedirte, sí que me gustaría comentar para todos los oyentes que hoy la música, la banda sonora del programa es de Gato Persa, grupo de nuestro invitado Jonathan, así que disfrutarla. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos.
Bueno, como he dicho, un placer. Jonathan, muchísimas gracias por haber estado aquí y te espero a la próxima.
Sin problema. Hasta pronto.
Y bueno, no puedo tampoco despedirme sin darle las gracias a mi compañero Javi por su texto maravilloso sobre Foucault. Muchas gracias, Javi. Y al resto de los oyentes, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Hasta el próximo programa.